Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de algunos movimientos en el Poder Judicial y también en la presidencia del Consejo de Ministros para obtener la confianza que el presidente del Consejo de Ministros le pide a las bancadas la próxima semana, el 12 de junio. También, por supuesto, vamos a hablar del aeropuerto, tenemos algunas novedades esta mañana, pero antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y recordarles que hoy día hay preguntas del público, si no se olviden. Vamos con Prestamipe. ¿Preocupados por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cubrir con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? 8 Sur. Este domingo 1 de junio, Héctor Chumpitaz, el recordado capitán de América, fue el encargado de inaugurar la cuarta Copa 8 Sur, el evento deportivo más importante de Nueva Requena y Curimaná. 8 Sur reafirma su compromiso con el deporte como motor de integración y desarrollo en Ucayali. Más información en www.8sur.com. Universidad César Vallejo. Ahora les mostraremos en el siguiente video cómo se busca impulsar la educación de calidad para enfermeros en el Perú, realizando un convenio con la Universidad Humanitas en Italia. Este video es patrocinado por la Universidad César Vallejo.
La UCB recibió a la delegación de la Universidad Humanitas de Italia, referente en ciencias de la salud, una visita clave para seguir impulsando la cooperación académica de los futuros licenciados en enfermería.
Son 30 estudiantes que se van en el mes de septiembre a la Universidad de Humanitas y 26 egresados de enfermería, de los cuales 10 están yendo este año, en el mes de noviembre, y el próximo año los siguientes.
Sobre todo lo que nosotros vimos es el rostro humano y la relación humana, la calidad de la relación humana que los estudiantes de la UCB tienen, y eso es lo que nos estamos buscando.
Muy bien, y hay que señalar que hay importantes noticias desde el Poder Judicial. Vamos con ellas. Autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones del capitán Culebra. Esto es bien importante, lo veníamos anunciando desde hace varios días. ¿De qué se trata esta historia? El capitán Junior Izquierdo señala que se reúne en un chifa cuando el entonces ministro del Interior Juan José Santibáñez acababa de juramentar, mayo del año pasado. Y durante el transcurso del almuerzo, el capitán Culebra graba la conversación. Es una conversación larga. En esta conversación, Juan José Santibáñez le habla de un proceso de encubrimiento personal de la presidenta Dina Boluarte a Vladimir Cerrón, a través del uso de el cofre, el automóvil presidencial, que ingresa o entra a un condominio de playa, el famoso condominio Míconos, y extrae a Vladimir Cerrón. Esto ha sido negado en todos los tonos por Santibáñez, diciendo que no es su voz, que reconoce que almorzó con Junior Izquierdo, pero que no es su voz, que no es su mensaje, que no es su nada. Ok, se tenía que hacer un peritaje. Hay que decir que el Poder Judicial se ha demorado meses en atender el requerimiento fiscal y finalmente ayer se supo que se va a hacer el peritaje para determinar si es la voz o no es la voz de Juan José Santibáñez. Para todos nosotros parece ser claramente su voz. Pero vamos a ver qué determina un peritaje profesional. El capitán Junior Izquierdo ha entregado el dispositivo con el que grabó toda la conversación y, por supuesto, el material completo para que se haga la investigación. Y una noticia también del Poder Judicial que creo que es importante. Se admitió ayer a trámite el amparo que ha presentado IDL contra la ley que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, y que busca dejar sin defensa legal a miles de peruanos pobres. IDL calcula que hay unos 7.000 patrocinados gratuitamente por ONGs defensoras de derechos humanos en el Perú que reciben cooperación internacional. De acuerdo a esta ley, se prohíbe el patrocinio, asesoramiento legal a cualquier ONG en cualquier causa contra el Estado peruano. Es manifiestamente inconstitucional y es una aberración jurídica, por supuesto, pero es la ley. Y las sanciones son draconianas. Tienes que cerrar la institución prácticamente, no hay forma de pagar las multas. Hay que recordar que esta ley también constituye una violación a la libertad de expresión, porque exige censura previa, inconstitucional por donde se le mire. Exige que ONGs que tienen actividades independientes, de prensa independiente, y que han asumido esa forma, y que reciben fondos de concursos internacionales o fondos extranjeros, tienen que dar cuenta previamente de todas sus actividades y proyectos al APSI para que se los apruebe. Reitero, la ley es manifiestamente inconstitucional, lo hemos explicado en este programa varias veces, ya entró al amparo. Yo lo que espero es que el amparo lo ganen en doble instancia en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si el amparo lo ganan en doble instancia en el Poder Judicial, no va al Tribunal Constitucional. ¿Se puede? Se puede. Conozco casos de que se ganan amparos en doble instancia en el Poder Judicial. Es difícil, pero se tiene que poder porque esto es grotesco. ¿Y por qué no queremos que vaya al Tribunal Constitucional? Porque ahí son tributarios, ¿no es cierto?, del Congreso de la República. Y ya han sido capaces de validar cualquier cosa ya. Y pueden validar una inconstitucionalidad más. Si han validado la iniciativa de gasto de los congresistas, si han validado los viajes de la presidenta, esto por supuesto que lo van a validar. Esperemos, reitero, que el Poder Judicial lo pueda resolver en doble instancia. Pero, hablando del Poder Judicial, hay un pequeño problema. El defensor del pueblo ha tenido una creativa idea, una cosa genial, cómo no se le había ocurrido antes. Quiere que la Junta Nacional de Justicia designe a todos los fiscales y jueces provisionales. Ustedes deben andar medio perdidos en esta historia, así que se las voy a tener que contar un poquito más despacio, ¿ok? Una de las garantías del sistema de justicia es que el juez que te juzga tenga garantías de inamovilidad y ascenso. Es decir, que no esté sometido al poder de nadie para poder darte un fallo imparcial. Si ese juez le debe algo a alguien respecto a su permanencia en el puesto, probablemente sea manipulable. ¿Ok? Todos los sistemas judiciales del mundo se esmeran en que un juez sea inamovible para que no esté sujeto a la presión política, al favor, al contubernio. ¿Ok? El Perú diseñó varios sistemas, uno fue el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora es la Junta Nacional de Justicia, para independizar el nombramiento de jueces y fiscales y garantizarles inamovilidad. ¿Ok? Se hacen concursos, se postula, se gana una plaza, esa es tu plaza y eres titular de esa plaza. Muy bien. ¿Qué pasa? Ni el Consejo Nacional de Magistratura ni la Junta Nacional de Justicia pudieron cubrir el íntegro de todas las plazas de fiscales y jueces. Por lo tanto, tienen que convivir con jueces provisionales. Un juez provisional puede ser un juez que es titular en una plaza, pero que lo sacan por reorganización y lo ponen en otra. Los fiscales igual. ¿Ok? Y a veces hay lo que se llama jueces supernumerarios, que son propuestos por los colegios de abogados locales en cada Corte Superior del Perú, porque no alcanzan los jueces. Entonces, entre los supernumerarios y los provisionales, ¿quién hace todo este manejo? El presidente de la Corte Superior. En el Perú tenemos 33 Cortes Superiores. ¿Ok? Entonces es un poder importante, porque la permanencia es anual, todos los años hay un nuevo cuadro, y los cambios y las rotaciones dependen mucho del presidente de cada corte. ¿Ok? ¿Qué se le ocurrió a Josué Gutiérrez? Como no podemos controlar el Poder Judicial, no lo podemos controlar, y no podemos controlar a los titulares, vamos a controlar a los provisionales. Le vamos a quitar ese poder a los presidentes de cortes en todo el Perú y se los damos a nuestros amigos de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, gracias a ellos, los provisionales nos responden ¿a quiénes? A nosotros, pues, a los congresistas, al defensor del pueblo, ¿no? Bien bonito su proyecto, gran imaginación, gran audacia, y así lo ha presentado. Ahorita, ahorita, para controlar a los jueces, que a su vez tienen que fiscalizar los actos de corrupción de todos estos políticos. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, y hablemos de viajes, ¿no? Y no, no voy a hablar de César Acuña, que se va de nuevo de viaje. Vamos a hablar del aeropuerto. Dicen que César Acuña fue el último en usar el aeropuerto viejo, se fue el sábado en la tarde, pero tenemos serias deficiencias en el nuevo y cosas que no son menores. Ayer un problema de suministro de combustible acarreó la cancelación y demoras larguísimas, gente que estuvo 2 o 3 horas sentadas en un avión sin poder hacer nada y sin que la pobre tripulación le pudiera dar mayor explicación. Indecopi hizo un listado de lo que encontró ayer. Este del tema del procedimiento para el abastecimiento de combustibles aeronaves ha sido un tema crítico ayer, pero también constantes cambios de puerta de embarque, problemas de funcionamiento en los flujos, ya sea en seguridad, en check-in, en seguridad y en la entrega de maletas. Hay gente que ha tenido que ayer esperar 2 horas o 3 horas, me han dicho 2, para recoger su maleta. Anoche el aeropuerto posteó esto, que a mí me llamó profundamente la atención. Nuevo Jorge Chávez informa, representantes del LAP, la Dirección General de Aeronáutica Civil, las aerolíneas, entre otras autoridades, vienen reuniéndose para abordar el abastecimiento de combustible en el nuevo terminal. Se espera tener soluciones el día de hoy para garantizar las operaciones y seguridad de pasajeros. ¿Qué? ¿Una mesa de diálogo para echar gasolina? A ver, los aviones eran los mismos en el antiguo aeropuerto y en el nuevo aeropuerto. Entiendo que los tanques de suministro son los mismos y entiendo que estaban llenos de gasolina, eso no es problema. Combustible había, combustible para aviones había todo el que quisieras. Hasta ahora no entendemos qué ha pasado. Lo que entendemos es que esta madrugada se solucionó. Ocitran hablaba y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hablaban de un procedimiento, de una norma técnica. El CEO del app habla de un aparato, de un equipo que no estaba listo. Eso no te puede pasar el día 2, pues. El día 2, que no puedes echarle gasolina a 10 aviones, han dicho, otros señalan que han sido 20. Es verdad que ayer entraron y salieron 400 aviones del nuevo aeropuerto. Bien. Pero la verdad, esta foto es tomada ahora a las 7:45 de la mañana, si me ayudan, por favor, con la fotografía. Esto es el aeropuerto, son las colas que hay. Se supone que es un aeropuerto 3 veces más grande que el anterior. ¿Por qué está así? ¿Ok? No me digan que todo el mundo está yendo temprano porque está asustado, porque eso no tiene sentido. Esto es ahorita, 7:45 de la mañana. No se puede tratar así a los pasajeros. Les doy el reporte que he recibido hoy. Mi madre está en el aeropuerto, en silla de ruedas además. 1 hora y media para check-in y pase de seguridad en silla de ruedas, que es absolutamente preferente. Y para los que no están en silla de ruedas, me han dicho que calcules 3 horas para check-in y pase de seguridad y llegar a tu puerta. Mi mamá recomienda ir desayunado porque las opciones son pocas y las colas son muchas. E ir bien descansado, porque esto de concepto abierto quiere decir que te sientas en el piso porque no hay dónde sentarse. Así están las cosas esta mañana en el aeropuerto y yo espero que mejoren. Espero que mejoren, porque miren, todos necesitamos aeropuerto. Todos necesitamos aeropuerto. ¿ok? Yo espero que mejore. El jueves voy a tomar un avión, ya les contaré en vivo, paso a paso, cómo va la cosa. Pero la verdad es que, reitero, si es más grande, ¿por qué la gente está apiñada? ¿Por qué demora más pasar seguridad? ¿Por qué demora más el check-in? Y estamos hablando de vuelos nacionales, ¿eh? Todavía no me he metido en migraciones, donde también ha habido reportes ayer de colas larguísimas. ¿Y por qué demora más que te devuelvan la maleta? ¿Por qué? Esto es para que sea más fácil, no para que sea más difícil. Me han dicho que falta personal entrenado. Es el mismo personal que se ha movido, ¿no? Un kilómetro lo que se ha movido, 1,000 metros. Es el mismo personal. ¿Por qué no pueden hacer las mismas cosas que ya hacían? No entiendo. Hasta ahora no entiendo por qué echar combustible a los mismos aviones con la misma manguera, con el mismo equipo, en el mismo sitio, cambia. Hasta ahora no entiendo. Pausa y regresamos con las reuniones en Palacio. Reuniones parlamentarias en Palacio. Pausa y volvemos. Ah, no, me han dicho que no hay pausa hoy día porque hemos pasado mucha publicidad. Muy bien, seguimos. ¿Confianza o censura? ¿Qué creen ustedes que le van a dar al primer ministro? Yo creo que le van a dar la confianza de todas maneras. Pero los partidos y las bancadas, porque esta vez no hablamos de partidos, ¿eh? No ha habido ningún líder de partido. Los partidos han desaparecido de cualquier forma de diálogo. Esto es bancadas. Muy bien. Las bancadas se hicieron ayer presentes en Palacio. Vamos a ver cuáles. Tenemos, por favor, la nota de la República. Hay 6 bancadas que han ido, 5 bancadas que han ido, pero no han dicho si le van a dar o no la confianza. ¿Quién ha ido ayer? Honor y Democracia, Somos Perú, Avanza País, APP, Renovación pidió que Dina no estuviera presente. O sea, estos 4, Honor y Democracia, Somos Perú, Avanza País y APP, primer ministro, miembros del gabinete y Dina Boluarte. ¿Ok? Raro que la presidenta se reúna con todos, pero en fin. Renovación dijo, no, esto no es un tema de la presidenta, porque esto es un tema de confianza o censura al primer ministro y solo con el primer ministro. No querían la foto. La bancada socialista y Podemos han dicho que no van a ir. Bueno, obvio, están negociando su imagen en un año electoral. No quieren foto con Dina. Falta que vaya Acción Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú y Bloque Democrático. Yo creo que le van a dar la confianza de todas maneras, no creo que se atrevan a no dársela. Pero lo que es interesante es que Podemos manda una carta pública diciendo que ellos no van porque lo que se negocia ahí son prebendas. ¿No? No. Se negocian prebendas. ¿Cuál ronda de diálogo? De ninguna manera, nada. No vamos porque, y lo ha hecho una carta a Aarón Espinosa, el vocero de Podemos, ahí se negocian prebendas. Obviamente, todos los que han ido a pedir cosas a cambio de su voto. Cosas que el primer ministro les va a dar, pero de todas maneras. Lo que están discutiendo es cuánto y cómo, ¿no? ¿Qué leyes, qué puestos de trabajo, qué clientela atendemos? Obvio, eso es lo que se está discutiendo. Así se negocia hoy un voto de confianza. Porque reitero, no van los partidos, ¿eh? Los partidos no quieren ni aparecer. ¿Por qué? Porque estamos en año electoral. Pero han decidido ya que se quede el gabinete y por lo tanto tienen que llegar a un arreglo. ¿A cambio de qué? Esa es la discusión. Así que sigue siendo un poco aburrido este trámite, porque todos sabemos de qué se trata. No se trata de una tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Todos han dicho que van a pensar si le dan la confianza. Pausa y regresamos con las preguntas del público. Ahora sí hacemos la pausa y es el momento de ustedes. Pregunten lo que quieran y yo, como siempre les digo, respondo lo que puedo. Vamos a la pausa y regresamos.
El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En este contexto, el gobierno nacional, las municipalidades y diversas organizaciones realizaron actividades alusivas, pero, ¿de verdad tenemos algo que celebrar? Cada día generamos más de 23.000 toneladas de residuos sólidos, pero apenas se recicla el 2.1%. Y si bien la normativa exige a ciudadanos, municipios y empresas separar y gestionar correctamente sus residuos, esto rara vez se cumple. Mientras tanto, son los recicladores, en muchos casos informales y sin protección, quienes sostienen el sistema desde el anonimato y en condiciones precarias. Si queremos un cambio real, se necesitan municipios que implementen programas de segregación en toda su jurisdicción. Un Estado que apoye a los recicladores con fondos e incentivos. Y un sector privado que asuma su rol creando corredores de reciclaje y usando más material reciclado local. No basta con buenas intenciones. Hace falta liderazgo, compromiso y un gran movimiento colectivo. Solo así, podremos transformar nuestras cifras y fortalecer el reciclaje en el Perú.
Muy bien. Y tenemos preguntas del público. Preguntas del público en este momento, las que ustedes quieran y las que el switcher me suelte. Adelante, por favor. Fabián Duque pregunta, ¿quién tiene la culpa de que el nuevo aeropuerto esté tan lejos de cumplir con los estándares prometidos? ¿Es un fracaso del Estado, del AP, de ambos, de todos? En este momento, y ese es el problema, pues, cuando no puedes asignar directamente la responsabilidad, ¿no? Lo que es de todos es de nadie. A ver, vamos por partes. Los accesos al aeropuerto, o sea, hacer la avenida Santa Rosa, el viaducto, el puente Santa Rosa, arreglar Morales Duárez, arreglar Fawcett, eso es Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin duda, eso no es el concesionario. De la reja para adentro, el concesionario. O sea, si hay un problema de suministro de combustible, discúlpenme, eso es el concesionario. Salvo que me digan que Corpac se encarga de eso, porque el radar es Corpac. ¿Ok? La aeronavegación es Corpac. Ya, ese no ha sido el problema ayer. Anteayer sí, ¿no? Pero ayer no. Entonces, hay muchas manos en un plato. Y como dicen, eso causa arrebato. Y también es cierto que el aeropuerto es como una pequeña ciudad. Hay cientos de proveedores de todas las cosas imaginables. Que tienen que entrar y salir. O sea, es manejar flujos de gente muy grandes. En un aeropuerto que se supone puede duplicar la capacidad del aeropuerto anterior. Lo que pasa es que tienen que aprender a hacerlo. El aeropuerto tiene que sacarte del aeropuerto lo más rápido posible. Es un lugar de tránsito. Te entras y sales lo más rápido posible. Y eso permite, ¿no es cierto?, que el usuario se multiplique, que haya muchísimo más usuarios. Esa es la eficiencia de un aeropuerto. Si tú tienes que ir 4 o 5 horas antes para no perder tu avión, ese no es un aeropuerto eficiente. Ni para el usuario, ni para la propia infraestructura. O sea, tienes que calcular el tiempo de llegar al aeropuerto poniéndole, dependiendo de tu lugar de origen, 1/2 hora o 1 hora más de lo habitual. O sea, si antes te demorabas 1/2 hora, ahora probablemente te demores 1 hora o 1 hora y media, dependiendo de la hora del día. Y luego, una vez que llegas a la puerta del aeropuerto, calculas 3 horas. Para check-in y aún haciendo tu preembarque con tu tarjeta, para hacer check-in, si tienes maleta, olvídate, ¿no? Y para hacer seguridad, que es lo único que tienes que hacer en Nacional. Y súmale migraciones al otro lado. Te dicen mínimo 3 horas para hacer ese pase. Entonces de tu casa sales 4 horas antes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, por favor? Arnold Sotelo Efio, Rosa María, te sigo hace años. Gracias por informar objetivamente. En las siguientes elecciones la única forma que hayan cambios es que en primera vuelta realmente gane un partido o alianza. ¿Hay algún otro camino viable? No es que gane en primera vuelta un partido que tenga 50% de la votación. Eso no ha pasado en el Perú nunca. Nunca, ni siquiera cuando Alan García en el 85 sacó el 49 o 48% de la votación y Barrantes renunció. Nunca ha pasado. De lo que se trata es que el partido que lleve al presidente de la República al poder tenga una bancada mayoritaria en diputados y senadores, que le permita al presidente gobernar. Esa es la única forma de que ese presidente se mantenga en el poder. No hay otra. Porque si no, lo van a vacar de todas maneras. Se lo firmo. Quien sea. Quien sea. Porque este Congreso ha vacado a quien sea. Y por las razones que sean. Y ya lo hicieron. Por eso es que hemos tenido 6 presidentes en 5 años. ¿Ok? Entonces tiene que ser un presidente que tenga mayoría en las 2 cámaras. Y a partir de ahí, desde ahí, comenzar a hacer todas las reformas políticas necesarias para tener una democracia que sí funcione. Introduciendo otros mecanismos, como por ejemplo la elección de congresistas a mitad de mandato, por ejemplo, para reconformar el Congreso. Siguiente, por favor. Juan Campos, hola RM, ¿quién se hace responsable por los vuelos perdidos? La aerolínea. Así te cancelan el vuelo, la aerolínea está obligada a darte otro vuelo, porque tú no tienes la culpa de nada. Te lo tienen que reembolsar íntegramente la aerolínea, porque es responsabilidad de la aerolínea por ti en el área y llevarte al destino que ha pactado contigo. Lo que pasa es que muchas veces hay gente que, no sé, tiene un viaje de trabajo y se va por el día. Si le cancelan el vuelo, ya no necesita el vuelo. Pero tienen que reembolsarle. En pasajes o de alguna forma, pero se le tiene que reembolsar. Siguiente, por favor. Iván Barrantes, Rosa María, ¿qué gobierno es responsable del diseño de este nuevo aeropuerto? Ha sido muy responsable en abrirlo. El gobierno no es responsable del diseño, acuérdense ustedes que está concesionado, ¿ok? Lima Airport Partners gana un concurso público en el año 2001, cuando todavía era presidente, me parece, Valentín Paniagua. O sea, piensen todo, Paniagua, Toledo, García, Humala, ¿no? Kuczynski, ahí viene la regatafila, Vizcarra, Sagasti, Merino, Boluarte, Castillo, etcétera. Entonces este aeropuerto ha tenido como 10 presidentes, ¿ok? No hay ningún gobierno que sea directamente responsable de lo que está pasando hoy, pero lo que sí es verdad es que no se podía abrir, yo creo, en estas condiciones. Si tienes un problema de suministro de combustible de aviones, ese es un problema crítico, crítico. Que no se detectara en la marcha blanca, no entiendo qué pasó. Y los flujos de gente, y los flujos en seguridad, yo he estado ahí, se suponía que seguridad iba a ser rapidísimo, porque ya no tenías que sacar la laptop, no tenías que sacar nada, porque han comprado tomógrafos, y los tomógrafos pasan rapidísimo. No lo saben manejar, no sé, pero se suponía que técnicamente era más rápido. Además, Migraciones tiene un pre-chequeo, un pre-embarque, que hace que pases muy rápido con el pasaporte biométrico, pasas nomás. Si la maquinita no funciona, ya no pasa rápido, pues. O sea, hay alguien que decía, ¿por qué no hay más área para, no sé, aduanas? Afuera han hecho una comisaría gigantesca, pero gigantesca. La comisaría es enorme. Espacio hay. Algo no está funcionando. Siguiente, por favor. Néstor Parejo J. Lo que estoy viendo es que no hay sillas de ruedas para las personas de la tercera edad porque esa deficiencia. A mi mamá le consiguieron una y la habían pedido desde tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay un problema. Esto es en todos los aeropuertos del mundo, ¿no? La gente cada vez vive más y la gente mayor que antes no viajaba, viaja porque se siente bien. Entonces la demanda de silla de ruedas es mucho más grande. Y no es solo la silla de ruedas, sino quién maneja, o sea, quién te lleva, porque no te la entregan nomás. Ese es el tema. Siguiente, por favor. Claudia Soto. Doctora Rosa María Palacios, gracias por la respuesta. ¿Quién se encarga de juntar los proyectos del país para que sean mejor pensados y no pase lo del nuevo aeropuerto? Este nuevo aeropuerto estuvo incluido en el Plan 2030. Este nuevo aeropuerto está incluido en todos los planes. Como les digo, el concurso se gana en el 2001. Estamos 2025. ¿Por qué demoró tanto? Porque había que liberar los terrenos y los terrenos los tenía que liberar el Estado y había que expropiar y pagar, compensar a los propietarios, poseedores de todos los terrenos del aeropuerto, que son 900 hectáreas en total. Yo tengo la esperanza, no quiero ser pesimista, de que todos los problemas se arreglen esta semana. De verdad. Que todos los problemas se arreglen. Esto es un tema de flujos, de manejo de flujos de personas. Ya lo hacían en el aeropuerto anterior, lo único que tienen que recordar es cómo hacerlo en este. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, ¿qué opina sobre el aeropuerto chileno con respecto al nuestro? Saludos de Yurimaguas, no tengo ni idea. ¿Cuál aeropuerto chileno? ¿El de Santiago? No conozco. O sea, conozco el aeropuerto de Santiago, pero hace años que no voy. Sé que el presidente de Chile ha anunciado un nuevo aeropuerto, pero no conozco el proyecto. Siguiente, por favor. Daniel Paredes, buenos días, Rosa María. ¿Qué está pasando con las regalías de los actores peruanos? ¿A quién beneficia esta ley? Su opinión al respecto, muchas gracias. Bueno, los actores peruanos, felicitaciones. Ayer marcharon y han llegado a un acuerdo con el Congreso y van a retirar todo el tema de las regalías. ¿A quién convenía? Obviamente, pues, a los que tienen que pagar y ya no iban a pagar. Televisoras, hoteles, restaurantes, etcétera. Miren, eso es como Updike y los derechos de la música, ¿ok? Cada vez que usted transmite una música, tiene que pagar un derecho por esa reproducción pública de la música. Lo mismo pasa con la imagen de los artistas, se les tiene que pagar. Y no vayan a pensar que son millones, no, es realmente bien poquito, pero es su derecho porque es su trabajo, es su creación. Y eso está protegido por la ley. Que hay muchísima informalidad y mucha gente no paga, igual que con la música. Pero las asociaciones gestoras de estos intereses colectivos tienen identificados muy claramente quiénes son objeto de pagar estas tasas y luego esas tasas se juntan en un pozo y se reparten entre todos los artistas. Ayer salieron a protestar, muy bien, como debe ser, los artistas nunca defraudan a su público y lograron un acuerdo con un grupo de congresistas por los cuales esa disposición no va. Siguiente, por favor. Ana Lucía Mayorga Lima. Buenos días. Respecto a la actuación del alcalde de Lima sobre la vía expresa sur, ya las autoridades tienen conocimiento, Minam, OEFA, MTC, FEMA, Congreso y prensa. ¿Qué más puede hacer la población? Mire, el problema con el alcalde de Lima es que no cree en los contratos y no cree en la propiedad privada. Yo lo he explicado varias veces. No solamente es la vía expresa sur, es la ampliación de la Ramiro Prealé. O sea, a una asociación de propietarios, la asociación de propietarios Los Girasoles, les pasó el tractor por encima, asociación de propietarios con registro público, con ficha inscrita en RENIEC. Tienes un pepino. Él quiere mostrar algo y no tiene mucho que mostrar, porque además se tiene que ir en diciembre, si quiere, o en noviembre. Perdón, no, en octubre, si quiere ser candidato a la presidencia. Y eso que ha hecho en la vía expresa sur no es una vía expresa, porque las vías expresas no tienen semáforos. Y esta tiene que tener, porque si no la gente se mata, además. Siguiente, por favor. Leticia Rojas, se escuchan rumores que Dina será nombrada en las Naciones Unidas. ¿Nombrada en calidad de qué? ¿No es requisito haber hecho algo por los derechos humanos, defender las minorías? ¿No toma en cuenta de las matanzas en las marchas? Miren, a ver, alguien me dijo que Dina quería postularse a, por decirles, secretaria general de la ONU. No, no va a suceder. No hay unos requisitos fijos, pero necesitas más o menos el respaldo de los países que están representados en la ONU. No va a suceder. Siguiente, por favor. Urpi. Buenos días, doctora. Sabemos por quién no votar. Muy bien, eso ya es bastante. Por favor, ayúdenos con una estrategia para votar por personas no corruptas, ya que muchos votaron por los candidatos y luego quedamos con este Congreso. Sí, y lo que pasa es que lamentablemente vamos a votar a ciegas. Y también, como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿eh? A veces tú les muestras la información, les da pataleta, te gritan, te insultan, pero ahí estaba la información. Siempre estuvo. Entonces, esto depende de una decisión individual. El voto es una decisión individual. Claro, hay gente que dice, no, mi voto es colectivo, ¿no? Como votan en mi casa, como vota mi familia. Puede ser. Pero aún esa pequeña colectividad toma una decisión individual. Lo importante es que sepan ustedes lo que se está jugando en esta elección. En esa elección se está jugando la perpetuación del esquema que tenemos hoy. Un esquema donde estamos siendo gobernados por el Congreso. Y eso no es lo que dice nuestra Constitución. O cambios, porque estamos votando por el cambio. ¿Les gusta cómo está así? No, entonces votemos por el cambio. Empecemos por ahí. Siguiente, por favor. Silvia Brins Robles. Buenas tardes, Rosa María. Saludos desde Stuttgart. Miren, desde Yurimaguas y Stuttgart. Nos ven de todas partes. Gracias por informar. ¿Puede un nuevo Congreso mandar a su casa al Defensor del Pueblo y al TC por prevaricadores? Claro que sí. ¿Y elegir a algunos que hagan su trabajo? Claro que sí. Hay que probar el prevaricato. O hay que probar la falta grave, porque son faltas graves que están taxativamente señaladas en la ley del Tribunal Constitucional ni en la ley de Defensoría. Ahí sí están señaladas. Que no están señaladas en la ley de la Junta Nacional de Justicia, que era lo que les querían aplicar a todos. ¿Se acuerdan cómo querían desesperados este Congreso por votar a toda la Junta Nacional de Justicia como diera lugar? Urgidos, ¿no? Para controlar el Poder Judicial. ¿Se puede mandar a su casa por falta grave? Sí. El Congreso puede destituir por falta grave al TC y al Defensor del Pueblo. Vamos a ver qué ofrecen los candidatos en campaña. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Omar Arias. Buenos días, Rosa María Palacios. Después del destape que Martín Valdivia ha recibido dinero desde Palacio para vender publicidad hacia Dina y viendo que se viene el Fujimorato, ¿será que volvimos a los 90? Hace rato que volvimos a los 90. Y hay algunos días que estamos en los 80, ¿eh? También. O sea, en el tema económico, en el despilfarro fiscal, en la farra que estamos viviendo y que se viene fiscal, estamos rumbo a Alan García primero. Todavía no estamos ahí, pero vamos camino. Y en el caso de la prensa chicha, sí, estamos en los 90. Han contratado, Penuta ha contratado a un señor que tuvo una vinculación directa con los diarios chicha de Vladimir Montesinos. ¿Ok? Y él coloca la publicidad del Estado. Lo han contratado para que coloque la publicidad. Y se la coloca a sí mismo, además. Una alita, pues, ¿no? Más su comisión. Increíble. Siguiente, por favor. Jan Sena, buenos días, doctora. ¿Qué procede o quién juzga sin H al TC por todas las leyes inconstitucionales que está hablando? ¿Serán denunciados? A ver, es el Congreso el que remueve a los miembros del Tribunal Constitucional por falta grave. El Congreso los nombra, el Congreso los remueve. Reitero, por falta grave. Y sin perjuicio de la responsabilidad penal. O sea, un TC que dice que la señora presidenta puede encargar su despacho, perdón, puede tener un despacho remoto cuando la Constitución dice que solo puede encargar el despacho. Un TC que dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto cuando está prohibido en la Constitución. Un TC que dice que puedes modificar la Constitución por ley. Ya pues, como que se han comprado todas las rifas, ¿no? Además de desconocer una resolución expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de Fujimori. Un nuevo Congreso puede hacer una lista bien sencillita de todas las faltas graves cometidas contra la ley y la Constitución efectuadas por este Tribunal Constitucional. Rapidito. Y destituirlos. Y si corresponde prevaricato, juzgarlos en la Corte Suprema. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Dígame, ¿son útiles para algo los parlamentarios andinos? ¡Para nada! En el resto de la región no se eligen por voto popular, son congresistas que les asignan esa tarea en representación de los congresos. El Parlamento andino no tiene facultades legislativas de carácter mandatorio para los países, no tiene facultades legislativas. Entonces, ¿para qué sirven? Para nada. Para generar cuotas. Entonces, no sé, Luis Galarreta de Fuerza Popular es parlamentario andino, entonces tiene sueldo congresista, secretario general, para eso, ¿no? Muy bien, nos tenemos que despedir. Ha sido muy bueno conversar con ustedes un poco. Yo reitero mi esperanza en que el aeropuerto mejore de aquí al jueves, ¿eh? Por favor. Reitero mi esperanza. Y si mejora lo diremos, ¿ah? ¿Eh? Pero ahora, la verdad, francamente, lo único que generan es preocupación. Prestamipe, vamos con las menciones. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? 8 Sur. Este domingo, 1 de junio, Héctor Chumpitaz, el recordado capitán de América, fue el encargado de inaugurar la cuarta Copa 8 Sur, el evento deportivo más importante de Nueva Requena y Curimaná. 8 Sur reafirma así su compromiso con el deporte como motor de integración y desarrollo en Ucayali. Más información en www.8sur.com. Muy bien, esos fueron los auspiciadores y ahora nos despedimos, pero les recuerdo tres cosas. Primero, que tienen que dar like al programa. Segundo, que lo tienen que compartir. Y tercero, que tienen que suscribirse a todas las redes de la República para así cada vez que se cuelga un video, les notifican. Y ustedes están siempre informados. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.